Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Internet Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote como siempre a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Jornada de martes 20 de septiembre. Rabiosa actualidad, la derrota ayer 3-1 del Málaga y el cónclave que va a haber esta misma tarde-noche para tratar la continuidad o el cese de Pablo Guede como entrenador del Málaga Club de Fútbol. Vamos a hablar largo y tendido de ello. Hoy tenemos también una tertulia con Antonio Martín Navarrete y con Javier Olmedo, pero el directo manda, la noticia manda, y es que ya saben que durante todo este verano hemos estado hablando mucho de baloncesto y del Eurobásquet y del éxito personificado en un hombre, en un malagueño, en el jugador de Unicaja y nuevo capitán del equipo malagueño, Alberto Díaz. Creo que ya ha llegado a Málaga, la estación de AVE Málaga, María Zambrano. Allí se ha desplazado nuestro hombre en COPE Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Aquí estamos en la estación de Renfe de María Zambrano. Acaba de llegar el campeón de Europa, Alberto Díaz, que está hablando con los medios. Lo escuchamos en directo.
La magnitud de lo que hemos conseguido. Quizás cuando lo conseguimos en Berlín estamos un poco más en nuestra burbuja celebrándolo, pero la repercusión que tiene esto es cuando ahora uno se da cuenta y evidentemente estamos en una nube. Tanto yo como mis compañeros, como el cuerpo técnico, así que muy contento.
Alberto, un Eurobásquet muy emocionante para ti, ¿no?
Sí, ha sido especial. Es el primero, llegar y besar el santo. ¿Quién no soñaría con algo así? Y lo hemos conseguido. Ha sido todo el campeonato increíble, porque todo ha salido bien, todo ha ido perfecto, todo ha ido rodado, así que no tengo, vamos, ninguna palabra, ningún pero.
¿Llegaste a finales de agosto solito? Fíjate cómo has llegado, ¿no?
Sí. Fue deprisa y corriendo, casi sin margen de maniobra, con nervios, con estrés de organizarlo todo, sobre todo con la familia, y ahora pues hemos llegado con esto y bueno, bienvenido sea, ¿no?
¿A quién se lo dedicas, Alberto?
Bueno, pues a mi familia, mis padres, mi hermano, mis abuelos, todos mis tíos y también al equipo. Creo que el cuerpo técnico de Unicaja que siempre me ha apoyado, siempre ha estado conmigo, mis compañeros que iniciaron la pretemporada, que me uní con ellos, que me dieron su apoyo y va por todos.
¿Y alguna llamada en especial?
Todas. Hay miles de llamadas, miles de WhatsApp, miles de mensajes. Pero no hay nadie en especial. Un agradecimiento a todo el mundo, a los medios también, al club como se ha portado conmigo. Esto es por todos y para todos.
¿Te ha dicho algo, Sergio, Alberto? ¿Escariolo te ha dicho algo en estos días?
Sí, bueno, ahora es verdad que nos hemos despedido y creo que nos hemos agradecido mutuamente la confianza. Creo que había una conexión muy buena en todo momento y eso, al final hay cosas que se quedan para nosotros, pero evidentemente estoy súper agradecido de que me haya dado esta oportunidad y que me haya hecho campeón. Sí, bueno, he hecho lo que he podido, lo he dado todo, he intentado aportar al equipo todo lo que tenía y podía y el equipo ha sido increíble.
Alberto, ¿tú tienes la percepción que después de tantos años de trabajo el grueso del baloncesto español de repente te ha conocido?
Bueno, al final para mí eso de que me conozcan más o menos no es algo relevante. Yo hago mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo e intento ayudar a mis compañeros y a mi equipo. Quizás esto ha sido una repercusión mucho mayor, mucho más grande a nivel nacional, a nivel europeo, pero bueno, eso es secundario. Lo importante ha sido que hemos conseguido el oro, que eso es algo increíble y me quedo con eso.
Alberto, no sé si estabais en una burbuja o llegaba la información de fuera de que nadie daba un céntimo por esta selección, que incluso se hablaba, es que no llega ni a octavo. No sé si eso os llegaba y os ha servido también de cicatriz.
Sí, eso sí que éramos conscientes, porque por mucho que te aísle, llegan a los comentarios, llega los rankings que se dice, pero nosotros pues no hace unirnos, no hace estar más fuerte. Nosotros creíamos en el equipo, creíamos en estar juntos y bueno, sabíamos que dándolo todo algo bueno iba a pasar. No sabíamos si conseguiríamos medalla, no, pero que la gente iba a estar orgullosa de nosotros. Y al final pues hemos acabado de la mejor manera posible.
¿Puede haber más exigencia? ¿Te has planteado que esto va a ser un cambio brusco en tu carrera? ¿Puede ser un cambio brusco en tu carrera o crees que no va a ser así?
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Las decisiones, lo que puede pasar en cada momento. Yo sigo tranquilo, yo no sé qué repercusión va a tener esto en mi carrera. Yo sé quién soy, en el equipo que quiero, que amo. Y bueno, yo seguiré siendo el mismo, seguiré dando todo el 100% y el resto ya se verá.
Alberto, ya hemos ganado el Eurobasket, ya podemos decir la verdad. Sabemos que Sergio es un estratega. La estrategia era ahí de tapaillo, de decir sí, decir que somos muy malos, que veréis el leñazo que vos.
No, no era estrategia, era la realidad. Nadie contaba con nosotros, poca gente daba. Bueno, yo creo que el que haya apostado por nosotros en las apuestas se habrá forrado. Pero no, sabíamos que estábamos de un punto de partida en el que nadie contaba con nosotros, pero creo que eso nos ayudaba, nos quitaba presión y nosotros solo hemos tenido que salir, darlo todo y disfrutar. Sí, sí, no os preocupéis, yo estoy en Unicaja, en mi ciudad, no, nada cambia, todo sigue igual. Ha sido una experiencia con la selección, pero mi vida sigue igual ahora.
¿Pero eres consciente, Alberto, que el escaparate del europeo te ha revalorizado muchísimo?
Bueno, como te digo, hay tan poco tiempo de Eurobasket, con ahora competición, que el viernes tenemos la primera prueba, Que no da tiempo a pensar y tampoco es algo que a mí me afecte ni me preocupe. Yo estoy tranquilo, estoy loco por estar con mis compañeros, por ya empezar la dinámica con todo el equipo junto y con el reto de esta temporada.
Ahora hay que cambiar el chip en cualquier caso, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos mucho en juego en esta semana y ahora pues es verdad que esta tarde a descansar, pero ya mañana con el equipo al 100%.
Sí, ahí dame un poquito, ¿no?
Sí, 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 ayer fue peor, pero es verdad que ya hoy he dormido algo más, pero bueno, todo sea esto.
También,
¿no? Sí, 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 por supuesto.
Alberto, ¿qué te impresiona más de un evento de Eurobasket?
Bueno, hay muchos eventos parecidos, pero es verdad que a nivel mediático, con tantas estrellas en un torneo, pero lo que más me ha sorprendido realmente es nuestro equipo, el equipo que hemos hecho con las estrellas que teníamos, con Rudy, con los Hernán Gómez, con Lorenzo. Todos han colaborado, todo es como una familia y realmente lo del campeonato me quedo con nuestro núcleo y nuestro equipo.
Vamos con más de Alberto en directo.
¿Muchas piezas hablando de ti, de tu figura, de tu influencia en el equipo?
No, bueno, es verdad evidentemente que la repercusión ha sido mucho mayor, que ahora parece que todo se magnifica, pero es normal, en la selección nacional hemos quedado campeones. Esto es una ola que bajará y ya está. Yo tengo que seguir mi camino y seguir como soy.
Cuéntanos alguna anécdota de la celebración, si es que la hay.
Bueno, hay muchas, pero prefiero dejarla en la intimidad por mis compañeros, por mí. Y si alguno se atreve, pues que lo haga. Pero yo, de momento, lo que pasa en el vestuario, se queda en el vestuario.
¿Tu aportación en el torneo, en el Eurobasket, sirve para valorar un poquito más esos intangibles más de baloncesto, esos valores, no solamente la puntuación, la valoración, es decir, eso que has aportado tú, sobre todo en intensidad defensiva, ¿se ha descubierto un poco más esa faceta gracias a Eurobasket?
No, descubierto yo creo que no. Quien entiende baloncesto o quien entiende simplemente deporte sabe que no todos son números, que hay muchas cosas detrás y no creo que se haya marcado un impacto muy, muy grande, pero es verdad que a los que están introduciéndose en el deporte, o sobre todo los niños, los jóvenes, puede mostrarle el camino de que no todos son números.
Alberto, la ola esa que te hablabas que traéis Darío y tú, ¿crees que al equipo le puede dar un impulso bueno ahora?
Bueno, ojalá que al equipo le ayude. Nunca se sabe si eso puede ser bueno o malo. Intentaremos estar lo más concentrado posible y lo más sereno para que sea todo energía positiva y se pueda transmitir al equipo.
¿Con qué partido te quedas de los que jugaste en el Eurobasket?
Lituania, sin ninguna duda. Creo que fue un momento, un punto de inflexión, un momento clave para nosotros, con mucha tensión, muy complicado y quizás pues ese partido fue el que nos marcó bastante.
Bueno, pues hay que dar las palabras de Alberto Díaz, que ya se lo llevan. Emilio Perfecto. Guerrero en directo en la estación de tren de Renfe de María Zambrano, en directo uno de los campeones de esta selección, de Sergio Escariolo. Como habrás podido comprobar, súper humilde.
Sí.
Tranquilos, tengo contrato, 2 años más, así que la gente no tenga miedo, ¿eh, Emilio?
Hasta 2024 y una cláusula alta que está cerquita del millón de euros, ¿eh? Ya te lo adelanta Cope Málaga, que no es una cláusula baladí, una cláusula que no se suele pagar mucho en el baloncesto europeo. Por cierto, Javi, muchísima gente, ¿no? Por lo que sí. Estoy escuchando de fondo, ¿no?
Sí, sí, mucha gente. Ha sido recibido, yo creo que por más de 150 personas, muchos aficionados del Unicaja de Málaga. Eso sí, mucha prensa local y mucha prensa nacional.
Ajá.
Es verdad lo que él ha dicho. A él ahora le cambia la vida, se le ha puesto en el mapa, precisamente. Así que está claro que lo sitúan en el mapa y es evidente que Alberto Díaz pasa de un estatus menos conocido a ser ahora mismo, sin lugar a duda, él y Darío Brizuela, la imagen de este nuevo Unicaja, está claro.
Está clarísimo lo que dices, Javi. Pero digo, está bien, bien atado hasta 2024, es uno de los jugadores mejor valorados económicamente en el club malagueño y no se suele estirar pagar ese tipo de cláusulas en el baloncesto europeo. Otra cosa es que algún equipo de la NBA quisiera llevárselo. Bueno, está aquí Alberto Díaz, no viene solo, está también por ahí Ángel Sánchez Cañete, creo que ya está también con él precisamente Javier Bautista.
Sí, Emilio, aquí estoy con otro campeón de Europa, con Ángel Sánchez Cañete, al que yo le voy a poner el pinganillo, Emilio, y vamos a saludarlo. Después del maremándum de Alberto, ya estamos más tranquilos. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, felicidades, campeón, también.
Sí, muchas gracias.
Emilio, ya te está escuchando, Ángel.
Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a la tierra, enhorabuena. Vaya la que habéis montado, ¿eh?
Sí, bueno, eso, sobre todo Alberto, el que la ha montado enterita, ¿eh? Porque, bueno, la verdad que sí, ha sido un campeonato sorprendente por muchos aspectos, ¿no? Nadie se esperaba este tipo de resultados y la verdad es que ha sido, vamos, romper muchísimos límites y expectativas, sí, ha sido impresionante.
Ángel, tú has estado en todos los éxitos, grandes éxitos de la selección española. Todos sabíamos lo complicado que era alzarse con el oro, pero tan imposible lo veías desde dentro cuando empezaste la concentración, la preparación de las ventanas, luego el Eurobásquet, tan complicado y tan imposible se veía desde el principio.
Estamos hablando de un oro y llegar a un oro siendo, vamos a decir, un equipazo es difícil, ¿no? Y nosotros íbamos con un equipo de alguna manera nuevo y simplemente, sinceramente, era construir equipo y competir con cualquiera. Eso teníamos claro, que la competición va dentro de este equipo. Entonces, a partir de ahí era simplemente crecer. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde nos llevase ese crecimiento, ¿no? Lo que pasa es que ese crecimiento nos ha llevado a, bueno, incluso seguir jugando cada día mejor, ¿no? De alguna manera, incluso la final fue nuestro mejor partido, ¿no? O sea que seguíamos creciendo.
Oye, Ángel, que claro tenía Sergio y tenía ya todo el cuerpo técnico que la presencia de Alberto podía ser importante tras el palo de la baja de Yul. Y ahí están los datos, ¿no? Los que conocemos a Alberto y los que hemos seguido a Alberto Díaz, no nos sorprende en demasía lo que ha hecho, pero lo ha puesto, como bien hemos escuchado anteriormente, en el mapa del baloncesto, no solo español, sino continental y mundial, ¿eh?
Sí, 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 porque, bueno, de alguna manera Alberto, es verdad que lo conocemos, sabemos que en su papel es el mejor, ¿no? Y entonces, claro, en ese reestructuración de papeles tras la lesión de Sergi, pues había eso, una reestructuración de papeles en el equipo, y el que encajaba con muchísima diferencia mejor era Alberto, como luego él mismo ha demostrado con su rendimiento, ¿no? Que ya no solamente por el papel que tenía, sino lo que él, vamos a decir, esa oportunidad que él ha tenido, ha demostrado estar muchísimo más que preparado, evidentemente, como toda la gente de Málaga ya sabemos.
Oye, del maestro Sergio, poco más que añadir ya, ¿no? Es tremendo, lo que toca lo convierte en oro. Te ha hecho campeón, sí, a ti, Ángel, de todo, en España, sí, y en, sí, Europa, ya, en el mundo.
Tiene una colección de medallas.
Espectacular, Ángel.
Sí, no, lo de Sergio, desde luego está, como hay gente que dice, ¿no? En otra liga, ¿no? En otra liga porque la verdad es que tiene un verdadero don en el sentido de saber cuáles son los caminos que hay que andar y si no los hay, pues de abrirlos. Entonces, la verdad es que es un verdadero don, sí, sí.
Bueno, ¿tú qué tal? La experiencia, otra más a tus espaldas, otra medalla, otro título, mucho trabajo, conociendo el ritmo de trabajo de Sergio. Habrá sido un mes y medio largo que habéis tenido, intensísimo para ti, ¿no, Ángel?
En realidad ha sido el verano, porque ya veníamos de la ventana. y paramos durante apenas 10 días antes de volver a concentrarnos para el campeonato. Y sí, ha sido intenso, pero bueno, yo creo que como siempre, nuestro trabajo sabemos el que es, ¿no? Y sabemos cuál es, y sabemos a lo que vamos y lo que va a pasar en nuestro trabajo. Lo que luego no sabemos es, de alguna manera, ese trabajo, cómo los jugadores lo aprovechan. Y en este caso no es que lo hayan aprovechado, lo han hecho muchísimo mejor. De ese trabajo ha brillado como el oro este, pero gracias a ellos, pues han conseguido crear una química dentro del equipo que sinceramente eso no es un trabajo técnico, o sea, es una cosa de interna de ellos que han generado algo que claro, que cualquier cosa, eso sí que cualquier cosa que les rozaba dentro de esa química que ellos han tenido, pues lo hacían muchísimo mejor.
Ángel, pues a disfrutarlo, que ahora tienes trabajo con Unicaja, que tenemos ya la previa de la BCL, que hay que estudiar todavía muchos equipos, que no va a tener tiempo de resetear absolutamente nada, y que nos alegramos un montón también del éxito de Ángel Sánchez Cañete. Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Venga, un abrazo, muchísimas gracias.
Ángel, hasta luego. Bueno, pues ese era el contacto con Ángel Sánchez Cañete, que por cierto, Emilio, hay que contar que en breve llegará Darío Brizuela, también aquí sí. A la estación de Renfe, María Zambrano. No te pueden imaginar, evidentemente, como bien ha dicho Ángel Sánchez Cañete, hombre, el torbellino, el maremoto ha sido Alberto Díaz, ¿no? Y Darío Brizuela. Pero madre mía, vaya cuerpo técnico también que tiene el Unicaja, con coleccionadores de medallas.
Desde luego que sí. Bueno, pues recibiente multitudinario. En un ratito llegará también Darío Brizuela, Javi Salvo, el delegado del club. Bueno, tremendo. Se cierra un Eurobásquet mágico y un papel fundamental de la delegación malagueña. Javi, fenomenal el trabajo. Vente para acá, que hay que hablar también del Málaga, y largo y tendido. Abrazo fuerte, Javi.
Abrazo, hasta luego.
Mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa. Vamos ya también con la última hora del Málaga, la tertulia. Mucho que comentar.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, 3:17 de la tarde, enseguida vamos con la tertulia. Voy a saludar, ya tengo por aquí a Antonio Martín Navarrete y a Javier Olmedo. Querido Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
El directo manda, ¿eh? Tenemos ahí a campeones y hay que también contar cosas alegres, porque en un ratito nos vamos a contar pocas alegrías,
Se lo merecen porque han hecho una labor magnífica, y sobre todo Alberto, que es un hombre de la casa, se merece el oro y que le vayan las cosas muy bien en el futuro.
Seguro, y Antonio tiene que disfrutar mucho con el baloncesto. Antonio, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Pues la verdad que sí, ante esos hechos y esos eventos, no tiene uno más remedio que disfrutar gratuitamente, porque te lo ofrecen de forma gratuita, ¿no? La verdad que sí, que es espectacular. Mira que a mí el baloncesto, soportarlo...
¿A ti te gusta escucharme a mí?
Los cuatro tiempos, en efecto, y doy fe, da fe de ello, porque te envié un mensaje
muy cariñoso,
significando esa cuestión, ¿no? Pero sí, la verdad que ha sido una alegría para todos y a la vez que una sorpresa, porque las especulaciones de los que entienden de baloncesto no era precisamente este éxito.
Desde luego que sí. Hay que hablar mucho, del Málaga, del futuro de Guede, del tema arbitral, Antonio, mucho de lo que hablar. Pero ¿me permitís que pongamos al oyente al día de todo lo que es noticia en el deporte de Málaga, más allá de lo que ha ocurrido en la estación de AVE Málaga, María Zambrano? En 17 minutos llega también Darío Brizuela, el otro componente del Unicaja de Málaga. Saludo también a Enrique Ortiz, que me va a echar una labor en menesteres de la información. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares, ¿te
apetece?
Venga,
vamos
con la última hora. Ya sabes que el Málaga perdió anoche y sobre todo de lo que se habla es de la continuidad de Guede, Enrique, que pende de un hilo.
Totalmente, derrota polémica en Tenerife por 3-1 y que deja muy tocado a Pablo Adrián Guede en el banquillo del Málaga. El equipo suma su tercera derrota consecutiva, recuerden, solo ha ganado un partido de 6 y el equipo es penúltimo con 3 puntos. Está a 4 puntos de la salvación y a 7 del playoff por el ascenso. El entrenador Guede entiende la situación, incluso entiende que ya se baraje sucese.
Lo que es temer no temo, porque creo que hay que tenerle miedo a otras cosas y no solamente a perder un cargo cuando uno lo deja todo y hay posibilidades que no salgan las cosas como hasta ahora. Entonces no le temo, pero entendería que pasara tranquilamente.
El Málaga no está todavía en la ciudad, llega esta tarde y será esta tarde cuando el club tome una decisión sobre Guede.
Así es, va a tratar la continuidad del entrenador esta misma tarde, una vez que lleguen de las islas, de Tenerife en concreto. Los números negativos son incontestables y ya no se da por hecha incluso la continuidad, sino más bien todo lo contrario. Como estaban escuchando, se baraja ya el propio cese del entrenador.
Bueno, pues la derrota ayer 3-1, muy dolorosa, llega además junta con un escandaloso penalti. Sí. Pitado en contra y que nadie entiende.
El árbitro, Caparrós Hernández, fue el que decretó y convirtió penalti una falta de Gallego, de Enric Gallego, sobre Juanfran. Lo más vergonzoso es que el árbitro del VAR, Pérez Payaz, no corrigió la decisión tomada desde el césped. Juanfran fue el protagonista de la acción y también fue el protagonista del postpartido. Mostraba así, de esta manera, su indignación.
No penalti. Es falta a mí. Y con un VAR no se puede pitar ese penalti. ¿Para qué queremos el VAR? Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un VAR. No puede ser, ¿eh? Esto es la liga española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?
No le falta razón.
No hay que decir nada más. No. Y al respecto de todo este lío que se ha montado, lío nacional, porque se está hablando en todos los medios nacionales,
sí,
también,
sí, sí,
de esta polémica y vergonzosa señalización del penalti, pues el Málaga enviará una queja formal por el arbitraje a la Liga y a la Federación y a todos los comités competentes.
No es para menos. El club ya le ha hecho ver a la Liga su malestar por el trato recibido tras lo que estamos hablando, tras el penalti en contra pitado ayer. Y aunque ya ha habido conversaciones, va a tramitar formalmente, pues, un escrito expresando su disconformidad por la lamentable actuación de los árbitros en el partido de ayer.
Bueno, en baloncesto ya hemos estado con Alberto Díaz, con ese flamante oro colgado al cuello. Se está hablando mucho del futuro de Alberto Díaz, pero el presente y el futuro de Alberto, Enrique, pasa por el Unicaja.
De momento el base malagueño tiene contrato hasta 2024, es uno de los jugadores mejor valorados por el club, tiene una cláusula de salida alta que rara vez se paga en el baloncesto europeo. A ello se refería precisamente Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja, en el programa de 101 Televisión Zona Verde.
Si viene un equipo de eso y paga la cláusula, no he visto pagar en los últimos dos veranos muchas cláusulas en baloncesto, ¿eh? Pero bueno, yo creo que hay que estar tranquilo y contento. Alberto es un activo de este club y yo creo que va a estar muchos años, estoy convencido, ¿no? Entonces, bueno, es algo que habrá que tratar en su momento y ahora, bueno, hay otras cosas más importantes y algo que se tratará, ¿no? Pero yo creo que hay que estar tranquilo. Sé todos los contratos al dedillo, pero creo que tiene una cláusula de... Si cuando llegué el año pasado que me miré todos los contratos, creo que sí tiene una cláusula. Yo creo que si hay alguien que se puede merecer eso, no ya por lo que ha hecho la selección, que eso es ahora es lo inminente, es quizá lo más grande que nadie se esperaba, Alberto lleva siendo aquí un pilar muy importante muchos años, ¿no?
Por cierto, que Unicaja también prepara la previa de la BCL, de la Basketball Champions League.
Y afortunadamente las dolencias de Perry y de Augusto Lima en la final de la Copa de Andalucía, han quedado en un susto y ambos se han entrenado a pleno rendimiento. Alberto Díaz y Brizuela se unirán mañana por la tarde a los entrenamientos del equipo y el entrenador, Ivón Navarro, valora de esta manera la pretemporada de su equipo.
Pero en líneas generales yo creo que el equipo ha asimilado bien el trabajo, nos falta algo de solidez a nivel defensivo, no en la ejecución de normas, no en la detección de normas, sino en su ejecución. Hemos tenido algunos problemas con el rebote defensivo. Yo creo que tenemos que ajustar un poco algunos quintetos, ¿no? Sobre todo cuando carecemos de un exterior que nos dé en el rebote. Pero bueno, en líneas generales creo que vamos a llegar, no como no me gustaría como entrenador, evidentemente, porque me hubiera gustado llegar con todos y con un poquito más rodados, pero esto es lo normal, pero creo que vamos a llegar en un punto adecuado para poder competir e intentar sacar los dos partidos.
Bueno, pues es lo que dice Ivón Navarro, 3:24, mañana por cierto arranca la previa de la BCL, será a partir de las 5:30 de la tarde, ahí saldrá el rival de Unicaja en las semifinales, y te recuerdo que si eres abonado de Unicaja puedes ver el partido con tu abono, los dos partidos que se van a disputar mañana. 24 sobre las 3 de la tarde, mínimo alto en el camino. Tengo aquí a Javier Olmedo, tengo aquí a Antonio Martín Navarrete, que debatir mucho del partido de ayer del Málaga Club de Fútbol y sobre todo de la continuidad o del cese de Pablo Adrián Guede. Estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño, estás escuchando COPE más Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Conocéis Tascalasca? Platos del día diferentes de lunes a viernes por tan solo 7,50 euros. Los lunes son de gazpachuelo. Los miércoles y viernes el protagonista es el arroz. Tascalasca, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana, una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3:26 de la tarde, ya está aquí Javier Bautista con su patinete cósmico. Javier, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Menos mal que es línea recta, ¿eh?
Menos mal que tenemos aquí calle Cuartel y llegamos a la estación María Zambrano.
¿Te has hecho tu fotito con la medalla y eso?
Ahí estamos. Oye, por cierto, la medalla sí, está chula, la medalla está chula. Lo que pasa es que decía Ángel Sánchez Gallete que tiene varias ya en su casa y dice, Alberto, esta es la primera que yo tengo. Oye, pero qué felicidad que un malagueño, ¿verdad?, sea portada, sea imagen mundial. De no solo española, sino europea y mundial. Y eso es porque Unicaja está haciendo bien las cosas. Fíjate tú, Emilio, es un canterano de Unicaja de Málaga. O sea, que esto no es Brizuela que ha sido fichado.
Lo que deja en muy mal lugar a más de uno es que Jaime Fernández fue por los méritos hechos por Unicaja, Darío Brizuela, jugador de Unicaja, Alberto Díaz, jugador de Unicaja, los tres compitiendo a grandísimo nivel con la selección española. Y hemos vivido la temporada más desastrosa en la historia del club baloncesto Málaga-Unicaja. O sea que... Es que más no puedo decir, 3:27. Vamos con las preguntas en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y la primera opinión que quiero es la de Antonio y la de Javier. Venga, redes sociales. Javi, lo primero, la pregunta.
Bueno, la pregunta es si cesabas ya a Guede.
Ahora me va a decir cómo va la encuesta. Antonio, ¿cesabas ya esta misma tarde noche a Guede?
Yo sí. Yo tenía muy claro que Guede no ha dado con la clave. Lo tuve muy claro, tenía mis grandes dudas cuando se conformó la plantilla por el final de temporada que mostró el propio entrenador, Guede. La temporada pasada ya demostró que el fútbol, la idea que tiene es muy limitada y muy condicionada, con lo cual no esperaba yo que fuese capaz de mover a esta plantilla, de gestionar esta plantilla. Y por eso el día de Las Palmas se dejó a las claras que Guede no podía continuar, ni tan siquiera ni después de Las Palmas. Ya en Las Palmas hizo una muestra del desconocimiento o quizás de la obcecación que tiene en un sistema con jugadores que no te dan respuesta.
Uh-huh. Javier.
Pues yo lo hubiera, como estoy con Antonio, lo hubiera echado la temporada pasada. Y ya se demostró que el partido con el Burgo, que nos jugábamos lo que nos jugábamos, hicimos el ridículo. Y ya vimos que ese hombre no estaba capacitado para llevar un equipo en segunda división, que es una categoría muy difícil, muy complicada, muy táctica, y a nosotros nos entran por todos lados porque saben nuestras carencias y nosotros no sabemos aprovechar las carencias de los demás equipos.
Uh-huh. Javier, ¿y la encuesta qué dice?
Bueno, la encuesta es monumental. De 1.150 votos en poco más de dos horas, el sí gana rotundamente, es decir, sí cesaban ya hoy a Guede, el 97%. El 1% dice que no y el 2% le daría un partido más. Al final es un clamor, lo pide ya todo el mundo. Antonio dice, tienen que contratar un director general con experiencia en el fútbol sin conexiones con el club ni la ciudad. Prohibido contratar más de dos jugadores por agencia, que pongan orden y un proyecto. Antonio Jesús dice, no solo a Guede, la falta de reacción debe arrastrar a la dirección deportiva. Loren en 25 minutos hizo más que Fran Sol en tres partidos. Antonio Bañasco dice, ya vamos tarde con el nuevo entrenador. Señor V dice, ha de ser cesado inmediatamente. Resesport dice, sí, no hay discusión de ningún tipo. Lamentablemente el bagaje de este inicio de liga es penoso. Juan de Dios Roy dice, por desgracia Guede ha demostrado no ser capaz de llevar un equipo de segunda. Juan y dice, aunque pienso que sería él el que diera un paso al lado y así evitar su cese, el Málaga debe de cesarlo. Alvarito dice, pero es que hay debate
No, no puede haber. Guede debería de haber sido cesado hace dos partidos. Fran dice, se debe ir él y Guede, pero que se vaya Manolo Gaspar, duda. José Mi Bravo, Funes, Lucas, en fin, mucha gente del club ponen por aquí. Villa dice, si tienen que ir los dos, Mariano Sánchez, del esfuerzo económico del Málaga, de la ciudad, de los patrocinadores, no puede estar sujeto a sentimentalismo. Esto también es verdad. Y Cau Málaga dice, como lo mantengan para el próximo partido, a Manolo Gaspar le va a caer hasta por todos lados. El estadio de la Rosaleda va a ser un hervidero.
Bueno, pues la encuesta de momento es unánime, no creo que vaya a remontar, como tampoco está remontando el Málaga, lamentablemente. Debe el Málaga cesar ya a Pablo Guede. Te leemos como siempre en redes sociales, Facebook y Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también tenemos el audio de WhatsApp al 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Lo siento mucho por Pablo Guede, porque creo que es muy buena persona y muy trabajador. Pero por su bien y por el bien del Málaga, se tiene que ir ya. Yo lo veía venir desde hace tiempo, pero por fin lo he hecho. Me han dado la razón. Lo siento por él. Adiós. Buenas.
Buenas tardes, Cope Málaga. Hombre, a mí me sorprende que hagáis esta pregunta, porque la pregunta apropiada sería ¿por qué a esta hora de la tarde todavía no está Guede destituido del Málaga? No tiene amor propio, no tiene nada, ni se le espera nada. Ayer cuando pitan el penalti y él lo ve en la repetición, lo único que hace es reírse. A mí me pitan ese penalti yo siendo entrenador y qué mínimo que al cuarto árbitro le pongo la oreja como un filete. Hasta que no me echen del campo yo no paro de protestar. Y él coge y se ríe. Fuera Guede ya.
Bueno, pues lo deja claro. 3:32 de la tarde, 650-564-504. Ya sabes que para hacer tu vida más fácil está Credialpes, que es tu agencia negociadora, siempre ayudándote, siempre echándote una mano. Ya sabes, ahí está Credialpes, que tu empresa necesita liquidez o inversión. En Credialpes, que es tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento y de renting. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio. Y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, o en sus oficinas, calle Héroes Ostoa número 23, o en su web, credialpes.es, que son agentes de Cofidis. Se acabaron los agobios y él no llega a la final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Alto del camino, debatimos, informamos de la continuidad o del cese de Pablo Guede como entrenador del Málaga. Tenemos información de última hora.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga. Deportes. Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Llega septiembre y todos tenemos propósitos de enmienda. ¿Y tú? ¿También quieres mejorar? Ahora es el momento de resacirte. Ven a SEAT Cormosa y llévate tu SEAT León o SEAT Ateca ya. Sí, con entrega inmediata, pero ojo, hay unidades limitadas y solo este mes.
¡Ay, te regalo 3.000 kilómetros en combustible!
Corre a por tu SEAT a Cormosa, en Avenida Carlos Haya 93, Málaga.
Noches de picoteo en La Caleta. Nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ahora sí, oficialmente, abrimos la tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Con Javier Olmedo, con Antonio Martín Navarrete, con Javier Bautista, para hablar de lo sucedido ayer y de lo que está por venir. 3:35 minutos de la tarde, el Málaga está todavía en Tenerife, llegará a mitad de la tarde a la capital de la Costa del Sol y a partir de ese momento será cuando se precipiten los acontecimientos o no. Ya no hay unanimidad, evidentemente, sobre la continuidad de Guede, si se tenía bien claro el pasado fin de semana tras la última derrota frente al Huesca, que lo ideal sería aguantar a Guede hasta el partido en la Rosaleda frente al Villarreal B, pues tras lo acontecido en la noche de ayer en Tenerife por esa derrota 3-1, polémica derrota, hablaremos de todo ello, del Málaga Club de Fútbol, pues ya evidentemente no hay unanimidad y ya hoy se espera que se le dé o dé un paso al lado el propio Pablo Adrián Guede, al que se le vio ayer muy, muy tocado en esa rueda de prensa post partido, y todo hace indicar que Pablo Guede no estará el sábado sentado en el banquillo del Málaga Club de Fútbol. Pero, insisto, esta tarde se tendrá que tomar esa decisión sobre la continuidad o el cese de Pablo Guede, pero lo que está claro, compañeros, que ya no es como el último partido, que sí, los dos últimos partidos, el partido de Huesca, el partido de Tenerife, darle hasta el partido del Villarreal, que es el partido en casa, ya está claro que se están descontando los minutos, por lo que se puede intuir, ¿no?
Ayer, después del partido, lo contábamos, viajó con la expedición Manolo Gaspar, José María Muñoz se había quedado en Málaga, había ido a despedir a la expedición, así que, por lo tanto, el director deportivo vio in situ el partido y acompañó en el previo y en el postpartido. Mantuvo una charla, reunión, encuentro, como quieran llamarlo, con el entrenador, como suele ser habitual. El entrenador ya, después del partido, dijo que entendería si se diese el caso el cese, así que esa frase es lapidaria. Llegó muy derrumbado, no fue el Guede valiente de otras ocasiones, sino estaba muy apesadumbrado por la derrota del equipo, por el penalti y demás. Y lo normal es lo que tú bien has dicho, Emilio, que ya la confianza ya no es total, que ya es verdad que se ha llegado al límite en el que hay que tomar una decisión, para lo bueno o para lo malo.
Ha sido una noche larguísima, larguísima, con múltiples conversaciones, con múltiples ideas. Evidentemente no se pueden imaginar la de ofrecimientos que están llegando al club de Martiricos en las últimas horas, y esta tarde se tiene que tomar esa decisión. A mí, sinceramente, y hablo con Antonio y con Javier, de verdad me da mucha pena. Siempre es muy traumático cuando hay que despedir a un entrenador, cuando un proyecto comienza mal o cuando un proyecto se tuerce. Pero en esta circunstancia, con un proyecto, se puede decir, 100% malagueño, Manolo Gaspar, de Málaga, y además yo sé que le están metiendo de palo, y seguramente con razón, por lo acontecido y sobre todo por el desatino que ha tenido principalmente la contratación de entrenadores. Pero yo sé que toda la gente que está en el club siente y le duele mucho el club, y que cualquier decisión que toman y que no es acertada, evidentemente le duele mucho más. Y a mí, de verdad, se lo digo sinceramente, me da mucha pena que no se haya acertado, me da mucha pena que en la jornada 6 y desde la tercera jornada estemos hablando de que haya que destituir al entrenador, me da mucha pena que Guede no triunfe en el Málaga, porque ese ha sido el cuento de perfecto, ¿verdad? El ídolo como futbolista, el que nos saca del pozo de segunda B, llega y nos mete en primera división, era el guión establecido perfecto, Antonio. Pero lamentablemente los cuentos son cuentos y pocas veces los sueños y los cuentos se llevan
a
cabo, ¿no?
Sí, en efecto, hombre, yo creo que cualquier persona, cualquier malaguista con sentimiento coincide en lo que tú has expuesto. Es verdad que no es agradable, no es agradable los ceses, no son agradables el reconocimiento. Los ceses vienen porque el proyecto no ha funcionado, y evidentemente ahí hay más culpables. La dirección técnica también tiene mucho que decir al respecto, porque la dirección técnica está para defender al equipo, no para sostener amigos y simpatizantes y conocidos, ¿no? El equipo tiene que estar pese a que un entrenador determinado venga en cualquier momento. Ya eso lo hemos comentado en esta tertulia en alguna ocasión, ¿no? No se puede hacer un equipo en base al gusto específico de un entrenador, salvo que lo que el entrenador pida y plantee sea razonable. O sea, lo que Guede ha estado defendiendo de primera hora ha sido algo que no es razonable, no lo entiende nadie, ¿no? O sea, eso de no jugar con extremo y jugar por dentro, o tiene verdaderos jugones en esa franja del terreno de juego y verdaderos laterales con un recorrido tremendo, que yo creo que en Europa puede haber 6 o 7 que puedan hacer esa misión bien de carrilero y además ayudar a la defensa. Hay unos desajustes tremendos en el equipo.
Antonio, desajustes y perdona, y errores individuales muy groseros.
Sí,
muy groseros, porque los dos primeros goles son
por la posición, por lo que le reclama Guede. Pues es que a Juanfran lo reclama siempre pegado al córner, o sea, es que a Javi Jiménez no es una dotación técnica, no es una dotación técnica tremenda, pues sí, que sí, que tiene mucha velocidad, tiene mucha ruptura, pero calidad pues está limitado. Entonces, hombre, si tú le pides al futbolista que esté en el córner, en los centros, pues es que hay que volver. Pues así ocurren las lesiones que se están apareciendo en los centrales, ¿no? Es que tienen que ir a la cobertura de los laterales, porque los laterales no están. Si es que ayer en el minuto 8, con Bustinza, ya hubo una primera oportunidad, con un espacio abierto tremendamente. O sea, es que el equipo no se ve. Es que empezó ayer el Málaga con el Tenerife y lo vimos todo. Vino la jugada de un golpe de fortuna, cierto, del Tenerife, pero por un error de marca, por un error de posición de los jugadores. Y eso es lo que está pasando con Guede desde que llegó a Málaga, ya la temporada pasada. Nos tenemos que remontar a qué final de temporada tuvimos el año pasado, que no descendimos porque se apareció el cautivo, como dice nuestro compañero Juan de, ¿no? Porque el cautivo ayudó, ¿no? O sea, realmente es así. Entonces, el año pasado ya hubo que tomar esa decisión. No se puede renovar a un entrenador que el concepto futbolístico difiere mucho de la exigencia que tiene la segunda división.
Pero, Antonio, disculpa. Esto empieza a doblarse cuando el director deportivo le pone en manos del entrenador todo el proyecto.
Sí, lo he dicho.
Sí,
sí lo he dicho.
Ahí viene el problema. Porque el director deportivo o el club en general debe decirle al entrenador de turno, le dice Pablo Guede, fulanito y tal, oiga, perfecto, usted quiere jugar con 3 centrales, con tal, perfecto, pero yo tengo que traerle estos jugadores. Porque si esto no sale, el que venga tiene que tener otras opciones también. No me puedes esto encasillarlo. No, voy a jugar con defensa de 3 y sin extremos. Y no me bajo de ahí. Y este central no me vale y a la calle. Y voy a traer a uno que juega 2 partidos en un año. Ese scouting está hecho. Y es un error. Porque los jugadores que han venido ahora se están viendo las costuras. Es verdad que esto puede ser o puede sonar a un comentario ventajista. Pero es que Bustinza, Burgos y Ramallo han tenido un recorrido futbolístico importante en el último año. No que hayan jugado en primera, que me parece muy bien, sino en el último año, que es donde está. Entonces es un problema. Y luego veo cromos repetidos. Sí.
Pero Javi, estábamos todos emocionados con la plantilla.
Nos emocionamos.
Oye,
todos.
Manolo, ¿cómo lo ha hecho? Que,
sí,
que ha esperado,
Emilio,
lo de Feba.
Emilio, nos emocionamos con Rubén Castro, con Villalba, con Gallar, los de arriba. Pero esto es un conjunto. Y ahora se le está viendo las costuras. Que estamos todos de acuerdo que nos ilusionamos con Fran Sol, con Rubén Castro,
pues,
con Gallar y con Feba.
Yo te digo de verdad, pero es que creo que el Málaga tiene plantilla
sí,
para
Sí, no,
estar,
no, pero nadie... Pero
no,
es,
no tiene plantilla
el
para
problema
estar
es,
penúltimo,
el
ni
problema
mucho
es la,
menos, ¿eh?
Perfecto, pero es la composición. Creo que esto sigue estando cojo. Y se lo dijimos aquí en este mismo estudio a Guede. Creo que el equipo está cojo. Y es cuando le dicen, es que es mentira que yo juegue sin extremo. Pues al final te ha condenado...
Yo creo que la principal carencia son los laterales para ese de juego.
Los laterales y los extremos.
Lo tengo clarísimo, y que la idea de Guede pues no es la correcta para este Málaga Club de Fútbol. Pero lo que no puede ser es que hace 2 semanas, que al final esto es deporte, digamos que la plantilla del Málaga, joder, es de las mejores de segunda, y que ahora digamos que no, oye, pues lo que no,
pero
se está sacando,
Emilio,
el rendimiento
no estás
a
conmigo,
una gran plantilla.
¿No estás conmigo que era un riesgo fiarlo todo a una idea?
Vamos a ver, eso no hay ninguna duda.
Eso partiendo de ahí
eso
seguro.
No hay ninguna duda, pues, pero claro. Yo coincido con Emilio que desde el minuto uno hemos hablado de que se estaba conformando una buena plantilla.
Eso también.
Con carencias por la ausencia de extremos potentes. Y laterales, sabíamos todos que teníamos cierta dificultad en los laterales que había ante la exigencia, una vez conocida la opinión de Guede, ¿no? Por lo tanto, eso es el problema. Pero yo creo y estoy convencido de que hay una plantilla para competir en la segunda división.
El que venga seguro que le va a sacar rendimiento. Estoy convencido
de ello.
No son los jugadores que sean tan malos.
Yo creo que el entrenador está teniendo aquí mucha
cuotas de responsabilidad muy grandes.
Sí, sí.
El entrenador para mí es como el general Caster. Va a morir con las botas puestas. Él se ha puesto una idea de fútbol y no le ha salido porque los jugadores o no saben, son muy torpes o no aprenden. Porque él dijo aquí el otro día que durante la semana se parten el pecho, hacen un entrenamiento bestial, que si tal, que si cual, que lo van a dar todo. Pero luego llega el partido, unos fallos tremendos de colocación, como ha dicho Antonio, laterales que se van para arriba, que no regresan, que dejan al central solo, igual que el día de Las Palmas, mucho juego interior con medias puntas, y Villalba, que para mí yo creía que era más jugador, falla mucho en el pase decisivo, y el equipo no funciona. Y entonces este hombre se ha obcecado con ese planteamiento, no se baja del burro, porque lo normal es pasarte a un 4-4-2, el equipo juntito y tal y cual, como hace mucho.
Antonio, si estás con el 4-4-2, pero es que aparte de todo eso, y ya no sé si es por preparación, si es por los jugadores, en el 1-0... Bustinza en la vida, y más sabiendo cómo viene mermado físicamente, puede ir abajo como va. En el penalti, que ahora vamos a hablar de ello, Antonio, no puede Genaro despejar, que eso no lo hacen ni en pre-Benjamín.
Fallo de Genaro.
Por eso digo que tiene responsabilidad Guede y la idea, pero es que hemos visto el día de Albacete también errores groseros de Juan de Genaro. Es que hay un cúmulo al final de situaciones que lo podemos simplificar todo lo mismo.
Es una consecuencia de la inseguridad que Antonio. El equipo no tiene solidez, no tiene solidez entre líneas, es que no tiene nada. De ahí que cada jugador va a su libre albedrío en función de la situación en la que se encuentra. Así que ve la distancia enormemente.
Antonio, el Málaga poco que hagan ataque va a generar.
Hombre, claro, ese es el problema. Claro,
lo que pase atrás.
Claro, el problema es que de mediocampo hacia arriba hay un buen equipo, creo que hay un buen equipo, aún sin extremos. Pero el problema es atrás es una madre. Y luego aquí hay un problema.
Una madre, pero yo insisto que no es por los jugadores. Que no es por los jugadores, ¿eh? Yo estoy convencido que Burgos cuando esté bien va a ser buen jugador.
No, me parece bien, pero claro.
Bustinza es buen jugador.
Pero esa gente
Ramallo
que darle...
para segunda creo que es un jugador bastante aprovechable.
A esa gente que darle rodaje todavía, claro, tiempo y horas problema. De vuela, que no se le puede meter en una presión en la jornada número 2.
Tú tienes que ser consciente de la jugada de ayer de Baldo, cómo supera a Bustinza.
Ah, porque no la aguanta y se va.
No lo soporta,
es que no está
en el
Antonio.
Entonces tú tienes como entrenador que ser consciente de hasta dónde llega el jugador que vas a poner. Y sabes que eso es una carencia clara y meridiana. Sí, bueno. Y no puede que te saque un 2 metros en el tema. O sea, es que eso a mí me parece tremendo. Y luego la mente de los futbolistas. La acción de la segunda tarjeta de Bustinza es otra. Es
para
otro
mí,
error.
La primera ya para mí fue evitable.
Evitable totalmente. Y ahí el árbitro, yo creo que se excedió. No, pudo resolverlo de otra manera.
Yo no digo yo que se equivocara el árbitro, pero creo que Bustinza ahí con el compañero en la tampoco.
Sí, pero es que está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque Juanfran está otra vez metido en el córner. Pero usted no es lateral. Tiene usted que cubrir a este. O sea, es que ese es el problema. Y eso no son de los jugadores. No es un problema de jugadores. Es un problema que lo tienen loco. Tienen que salirse de su demarcación, en la demarcación donde ellos se sienten seguros, con seguridad. Pero claro, si tú a Bustinza lo adelanta 7 metros, pues resulta que llega un Baldo y se
va. Hay un detalle también que superó, ¿no? Ayer lo contábamos en la transmisión. Si tú vas con Dani Lorenzo, Juan de Bustinza, que entre los tres no hacen uno, como él dijo en la previa del partido, que ya está tirando el tiro, ¿me entiendes? Ya me lo estás colocando a los tres en el disparadero, y sacas a Bustinza de titular, sabes a lo que te expones, porque Bustinza se lesiona la jornada número 2, correcto, frente a Las Palmas, y se pega un mes sin jugar, y volvió ayer, y lo pone de titular, sabe a lo que te expone. Si sabes que no tienes centrales, porque tampoco tienes a Juan de Bien, que fue para hacer bulto, hombre, y tienes a un central que tú has dicho tú mismo has dicho que le ha comido la tostada a Andrés Caro, que ha sido el mejor de la pretemporada, como Musa, que no me lo estoy inventando yo. Musa ha sido el mejor de la pretemporada. Le ha comido la tostada a Andrés Caro.
¿Por qué no lo pones ayer?
Claro. ¿Me entiendes? Claro. ¿Por qué no lo pones ayer? Eso es responsabilidad del entrenador. Una cosa es que esté mal equipo, que los jugadores... Pero en ese tipo de decisiones, como bien ha dicho Antonio, sacar a los jugadores de su sitio, que al final tienes que pegar un sprint y te puedes romper. Lo de ayer es un tiro en el pie de Guede con todas las consecuencias. Porque ayer yo pongo a Musa con Escasi. Y si me equivoco, señores, no tengo centrales. Tiene que jugar un canterano. Sí, Javi, y los canteranos tienen en algún momento Javi, que jugar.
Y hoy estaríamos diciendo, de verdad es que esto lo hemos visto. Y es que es el fútbol. Yo lo sé que es el fútbol.
Puede sonar
hoy,
a ventajismo.
Pero hoy estaríamos diciendo, joder.
Que tú ayer pedías a Musa, ¿eh?
Yo pedí a Musa, sí. Ah. Que yo no soy sospechoso. Pero digo que si tú di que la acción de Bustinza la hace Musa, porque ha salido fuera de sitio, porque es joven, porque no sé cuánto, estaríamos diciendo, joder, en un partido como este, ¿cómo
le la das, carga no sería tan mayor das, como la de Bustinza,
¿cómo
amigo,
le das
yo
la,
creo.
La titularidad al chaval? Joder, ¿y para qué llevas, si llevas en la convocatoria Juan de Bustinza, serán porque están? Si es que le podemos buscar todas las costuras, Javi. Lo que está claro es que hay que tomar una decisión. Y para mí la decisión, la de Guede, parece que está clara, y no sé si la otra decisión de peso es la de Manolo Gaspar. Es que estamos en la jornada 6. Sé que Manolo Gaspar va a continuar en el cargo. Y sé que Manolo Gaspar no va a ser un problema, como creo que tampoco lo va a ser Pablo Guede. No va a ser un problema. Pero es que queda muy tocado el proyecto del Málaga a partir de ahora, que ojalá con el que sea, o con la continuidad de Guede, Dios quiera, o con lo que sea, va a tirar para arriba. Pero ¿qué papel se queda ahora el director deportivo del
Málaga? Pues el papel es muy fácil, Emilio.
Cuatro entrenadores en 9 meses.
Guede va a ser, yo creo que van a tomar la decisión entre hoy o mañana, creo yo, no, que sería...
Tiene que ser, lo tiene que sea que esta ser, noche, porque el Málaga juega el sábado.
El sábado. Yo imagino que el club lo tendrá claro y que entre hoy o mañana tendrá que tomar la decisión. De acuerdo. A rey muerto, rey puesto, traerán otro. Perfecto. Ahora... Está bien dicho que Manolo Gaspar queda muy tocado. Manolo Gaspar cumple el contrato el 30 de junio. Y yo creo que Manolo Gaspar cumplirá su contrato y dirá, señores, me voy. Yo creo que va a acabar la temporada, porque entre otras cosas, José María Muñoz, al no tener ese conocimiento extremo del fútbol, ¿a quién trae? O sea, si José María Muñoz se cesa a Guede y a los 5 minutos cesa a Manolo Gaspar, no tiene alguien detrás.
Cuidado, es que ahí estamos con la otra particularidad legal. Es que José María Muñoz es solo un interventor judicial. Es que la toma de ese tipo de decisiones...
Yo es del juzgado de instrucción número 14.
Que depende de la jueza.
Número 4, ¿no? Número
14.
4. Ah, 14.
Que depende de la jueza. O sea, que no se trata de que José María Muñoz se ilumine, sepa mucho de fútbol o sepa menos de fútbol. Es que yo creo que no entra dentro de sus atribuciones, salvo que se le plantee... una dimisión. Entonces, obviamente, tendrá que tirar del equipo.
Antonio, te recuerdo que la reestructuración del club, con eres incluido en todos los departamentos de la entidad, la llevó a cabo José María
sí,
Muñoz.
Pero,
decir
con,
que,
pero con la autorización de los jueces.
Sí, sí,
y
pero,
era una cuestión económica.
Claro, claro.
No te olvides. Esto no, en principio,
él puede echar mañana, él puede echar mañana a Manolo Gaspar y traer otro director deportivo. Pero es un empleado más del club. No está de acuerdo con su... Que es un empleado más del club.
¿Quién es un empleado más del club?
El Gaspar.
Sí, pero el interventor judicial
puede, si no está contento,
pero tú tienes
con su
la seguridad,
labor, claro, totalmente.
Pero ¿por qué? ¿En qué te sustenta?
Que le tenga que pedir autorización.
¿En qué sustenta? ¿En qué te sustenta para decirlo con esa
rotundidad? Porque no está de acuerdo con su trabajo.
Pero si es que no es él el que tiene que decirlo, que entonces, es la jueza. ¿Quién?
Pues la jueza le pide permiso y la jueza ratificará lo que diga el administrador judicial. ¿Por qué no? Este señor tiene un objetivo
y no lo
ha cumplido.
Porque es un club intervenido, es una sociedad intervenida.
Bueno, y puede echar a 20 jugadores en el ERE,
lo puede echar
personal,
por una cuestión económica, de viabilidad económica, que es diferente.
Y personal administrativo también echaron.
Porque es viabilidad económica, es que el club no se sostenía con ese gasto. Por eso se plantea el ERE.
No, pero Antonio, si pueden echar a Guede, o pueden echar a Nacho, o pueden echar a José Alberto López, podrán echar a otro personal deportivo del club.
Supongo, lo que ocurre es que ahí está la figura del director deportivo, que es el que toma la decisión.
Claro, claro. Por eso él puede decir, reestructuro el área deportiva con
tal. Yo personalmente creo que José María Muñoz, su competencia ahí es simplemente gestionar la viabilidad del club.
Claro.
Que hay un ámbito deportivo que
es el activo
la competencia
del club.
Del director deportivo. Y él no se va a meter a tomar decisiones deportivas, porque no le corresponde.
Mira, una cosa que quiero decir que no tiene nada que ver con el deportivo. Ayer, en la estadística final del partido, fue curioso. Eso que pone los kilómetros recorridos y tal. Pusieron la velocidad punta de jugadores, pusieron 7 u 8 del Tenerife y 7 u 8 del Málaga. Todos los del Tenerife nos superaban. Corrían a 32, por ejemplo, kilómetros por hora, y el del Málaga a 30. O sea, nos superaban en la velocidad punta a todos los jugadores del Málaga. Es un detalle.
Y del penalti vergonzoso, Antonio, que nos señalizaron ayer, ¿tú lo entiendes? Porque yo entiendo que el árbitro... Yo a mí en directo ya no me parecía penalti. Pero lo que no puedo entender es que con tantas imágenes, con las teles de alta definición que tienen ahí en el VAR, no dirán marcha atrás, ¿eh?
Para mí hay dos cuestiones que son fundamentales en este tipo de acción. El árbitro puede ver penalti, puede interpretar penalti. Ha habido un leve contacto, una fricción de dos futbolistas que van a disputar balón. Siempre Juanfra va por delante, pero bueno, eso, la imagen en la que te lo ve con claridad, y él no tiene la imagen, él tiene el juego vivo, el juego en directo, ¿no? Él puede ver, interpretar que hay penalti. El problema es que, uno, que hay un VAR que debe de justificar perfectamente, o sea, que debe de Pérez Payá intervenir y avisarle de que realmente la jugada no es clara de penalti, que lo confirme por el vídeo arbitraje. Dos, recomendaciones del propio Medina Cantalejo hace tan solo mes y medio, creo que es.
Sí.
La de dejar de pitar penaltitos. Eso es penaltito. O sea, en el supuesto de que hubiese habido acción en falta de Juanfran, es un penaltito. O sea, es que ni eso, no hay ni penaltito. Pero es que además, si llega al nivel de penaltito, tampoco es recomendable pitarlo. Porque es verdad, es que se estaban pitando excesivos penaltis. Y eso es verdad, que descoloca aún más. Si ya el equipo no está bien, si ya el equipo no tiene confianza plena, encima te llega un varapalo
de esto. Sí.
Yo lo entiendo que esto desequilibre aún más el tema. Y luego, un toque de atención a Bustinza, por Dios, con un jugador con esa experiencia, amonestado 3 minutos
antes.
Tres minutos antes, ¿cómo se te ocurre hacer esa entrada al borde del área? Me parece tremendo, o sea que... Y aquí no pasa nada, o sea, no es una responsabilidad.
Yo no he ido
a Bustinza hoy de pedir disculpas por esa acción. Esa acción hay que pedir disculpas, es que tienes que tener la cabeza
Y yo creo que mentalmente ya el equipo...
Es que sea claro, dijo, todo es consecuencia de lo mismo.
Ya estamos perdidos.
El equipo está completamente descompensado y no, los futbolistas no tienen seguridad en nada de lo que hacen.
Totalmente.
Y es que se vio desde el minuto uno, que a los 30 minutos el Málaga no había hecho ninguna falta, Creo que en el minuto 29,
iba 9-0.
Hizo la primera falta.
Déjame que te quería contar algo que Javi y yo estamos aquí locos con el tema. ¿Sabes que tiene una oportunidad única ahora para conseguir tu nuevo Opel Corsa Crossland o Moca con unas condiciones excepcionales y con entrega inmediata, Javi?
No me diga, Emilio, sí. Cuéntame.
Sí, porque nuestros amigos de Opel están celebrando jornadas de puertas abiertas hasta el 24 de septiembre. Además, para celebrar los 40 años Corsa del lanzamiento del mítico Opel en Auto Premier, han preparado un concurso de fotografía con el Corsa como protagonista. Seguro que tendrás fotos con tu Corsa, ¿eh? Pues mándala a concurso@grupogna.com, concurso@grupogna.com, y los tres primeros tendrán regalos desde 100 hasta los 300 euros si ganas.
Madre mía, pues no lo dudes, Emilio. Ahora mando la foto y me voy corriendo a la jornada de puertas abiertas de Opel Auto Premier.
Te recuerdo que tienes hasta el próximo día 24 de este mes de septiembre y que en Auto Premier Opel te esperan en Málaga, Marbella y Mijas. Tres y casi 59 minutos de la tarde. Tenemos que ir poniendo el punto y final. Hoy muy pendiente de lo que ocurra en Martiricos y del futuro del entrenador todavía del Málaga, Pablo Adrián Guede. Antonio, Javier, que estaremos pendientes.
Estaremos pendientes y expectantes.
Habrá que hacer guardia, Javier.
Estaremos atentos a la COPE.
Estaremos muy pendientes.
Mañana más y mejor. Mañana no perdés el programa, porque mañana se pueden precipitar los acontecimientos, ¿eh?
Pues a las 3 te lo contaremos, y siempre informados en cope.es/Málaga, y siempre, evidentemente, con toda la información del mundo del deporte. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te vas a quedar ahora en buena sintonía. Escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Ceisnero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.